Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid, edición viernes, ya saben, algo más reducido, pero como siempre nos gusta decir, algo más variado aún, si cabe, con respecto al resto de enfoques de la semana, porque hoy tenemos repaso a la actualidad, claro, local, nacional, internacional, regional, pero también tenemos a las 8:30, aproximadamente, la máquina de discos con Manolo Fernández, que vendrá acompañado también ya en ese momento de Félix Madero para traernos la mejor música norteamericana, las raíces, el country, como le gusta explicar y detallar al bueno de Manolo, que siempre encuentra una buena excusa para asomarnos y descubrirnos éxitos o reexplorar los ya conocidos. Media hora de música, como decimos, que luego dará paso a más música, pero también a muchos otros aspectos culturales. Las cinco letras, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona. Es todo lo que comprende este enfoque, que no sería posible sin la labor de la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Marian González y la parte técnica de José Luis Machuca. En este día repasaremos, hablaremos de nuevo de crispación política. Y dirán, ¿cómo se puede hablar de crispación política en vísperas del Día de la Constitución? Porque sí, porque hoy día 2 ya es víspera de la Constitución. Si las luces de Navidad se adelantan tanto, ¿por qué no vamos a adelantar los festejos de la Constitución? Siempre se hace, de hecho, en el gobierno regional y también en el gobierno municipal. Hoy no ha sido la excepción, hoy ha habido homenajes y tributos a nuestra bandera y sobre todo a nuestra Carta Magna, a la norma suprema por la que nos regimos todos, o casi todos, y también ha habido espacio para la crispación. ¿Por qué vamos a tener un tributo y un homenaje sin cruce de declaraciones, verdad? Bueno, pues lo ha habido al menos en el gobierno regional, en el acto del gobierno regional. En el acto del gobierno local hemos encontrado más unión, entre puntos muy equidistantes ideológicamente, pero por lo menos hoy sí han respetado esa voz a la unidad. No sé si habrá influido, quizás sí, que había presentes unos niños que nos han recordado los valores de la Constitución y los valores de la unidad y sobre todo las ventajas para todos de mantenernos unidos y de no vivir eternamente en esa confrontación. Pero ha habido muchas más cosas, aparte del homenaje y del tributo a la Constitución. Por ejemplo, sabemos datos del paro. El paro ha bajado. Ha bajado en ámbito nacional en España y ha bajado en ámbito regional en la Comunidad de Madrid. Así que todo el mundo está contento, todo el mundo está de celebración, o casi todo el mundo. Los sindicatos en la Comunidad de Madrid han señalado que queda por hacer. En el caso del Gobierno Nacional ha sido la patronal la que le ha recordado a Pedro Sánchez que todavía hay números para la alerta y para la preocupación, pero quedémonos en esa celebración, en ese segundo mes de noviembre mejor desde que se tienen datos, el mejor históricamente, el segundo mejor en cuanto a los datos de paro, a lo que ha bajado. Y también en Madrid, muy buen dato, seguimos siendo la comunidad que más empleo crea. Hablaremos, por supuesto, de los precios de los alimentos y en el ámbito local les contaremos cómo está el dispositivo de seguridad y de movilidad con motivo de las fiestas. Estamos en plenas Navidades, las calles ya están iluminadas, faltaba un enclave, la Puerta del Sol. Asómense. O si lo están escuchando esto desde allí, lo habrán visto. Ya luce también el abeto de la Puerta del Sol y ya está despejada la Puerta del Sol, ya está abierta. Se comprometió el ayuntamiento a tenerla abierta para las uvas, pues no le han dado las uvas. Ha llegado un poquito antes y por lo menos esa alegría y ese alboroto y ese jolgorio que se vive en estos momentos en la Puerta del Sol. Estamos viendo, de hecho, imágenes de los compañeros de Telemadrid y ya luce, como decimos, el abeto y además ya hay mucha gente paseando por el kilómetro cero español. Todo esto y mucho más en los próximos 25 minutos, que luego vendrán sucedidos por el deporte, no les vamos a hablar mucho más del deporte. Ya ayer, en los últimos coletazos del Enfoque, dimos buena cuenta de lo que fue el partido de España. Ya estamos en octavos y ha habido más sorpresas hoy. Uruguay está fuera. Uruguay está fuera del Mundial. Iba ganando 2-0, se han relajado y no sabían que un gol más les clasificaba, porque no sabían, desconocían las cuentas. Cuando se han querido dar prisa y cuenta, ya era tarde. Así que no se nos haga tarde a nosotros para repasar la información, que comienza, como siempre, con el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, momento complicado, ya sin accidentes afortunadamente, pero mucho tráfico todavía de salida de Madrid. Destacamos en la A1, el circuito del Jarama. También hay algo de retención ya en la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A4, en la zona de Butarque y Getafe. Densa también la A42, la carretera de Toledo, en Getafe, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. También van a encontrar algo de tráfico lento en la incorporación de la M50 hacia la A6, en la zona de Las Rozas. Además, ya en Toledo, en la A5, desde Navalcarnero hasta la provincia de Toledo, en Valmojado, van a encontrar mucho tráfico en ambos sentidos. Pedirles mucha prudencia en las carreteras en esta tarde de viernes.
En esta tarde de viernes y en todas las tardes, como siempre nos recomiendan desde la DGT, mucha precaución. 7:06 les hablamos de economía, de la española y de la madrileña, porque en ambos casos estamos de enhorabuena, la dimensión laboral al menos. Empezamos por España, donde se ha registrado el segundo mejor mes de noviembre de su historia, Eva Prat.
7.757 personas abandonaron las listas del SEPE durante el mes de noviembre en Madrid. Con este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en nuestra región en 304.571 personas, 85.500 menos que hace un año. El consejero de Empleo, Javier Fernández Laschetti, destacaba la situación de Madrid respecto a la media nacional.
El paro ha bajado, en un solo mes ha bajado 2,5 puntos. Y en un año 22%, lo cual creo que es muy importante. Es el doble que la media nacional. Significa que Madrid sigue tirando para adelante, sigue saliendo adelante con la política que llevamos aquí en la Comunidad de Madrid y tirando de toda España.
Los empresarios comparten esta opinión, mientras que desde los sindicatos se hace hincapié en los problemas para los colectivos más débiles. Escuchamos a Francisco Aranda Zeim y a Víctor Manuel Martín de UGT.
Madrid, por su parte, gracias entre otras cosas a su política fiscal razonable, sigue favoreciendo el dinamismo empresarial.
Que el 70% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid no solo no tienen un puesto de trabajo, sino que ya han perdido la esperanza y han dejado de buscarlo.
La ocupación aumentó un 0,98% con 34.134 personas más afiliadas a la Seguridad Social.
El gobierno regional contento por los números, Eva, ahí estaban los sindicatos para señalarle los aspectos a mejorar y ocurre algo parecido en el ámbito nacional. Saca músculo el gobierno por las cifras, pero la patronal les recuerda el camino por hacer.
Los 33.512 parados menos que se han registrado en España suponen la segunda mayor bajada de la serie histórica, solo por detrás del año pasado, y dejan el número total de desempleados en 2.881.000 personas, la cifra más baja para un mes de noviembre desde 2007. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo destacaba así.
Que se ha comportado mucho mejor de lo que típicamente corresponde a un mes como el mes de noviembre, que suele ser desfavorable. El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia.
En cuanto a la afiliación, noviembre dejó 155 ocupados menos que en octubre y el número total sigue estando por encima de los 20.283.000. Para el presidente de la COE, Antonio Garamendi, hay luces y sombras.
Prudencia, yo creo que el paro, efectivamente, el empleo se mantiene y es cierto, pero es cierto también lo que es el cierre de empresas. Y insisto, y para mí preocupante sobre todo la caída de afiliación con respecto a lo que son los autónomos.
En términos desestacionalizados, la Seguridad Social avanzó con más de 78.000 ocupados, encadenando 19 meses de aumento del empleo. La previsión es que se cierre el año con la creación de más de 500.000 de puestos de trabajo, lo que supone un avance del 4%.
Sube el empleo, pero también suben los precios. De hecho, 2022 será el año recordado por todos los bolsillos españoles como el de las Navidades más caras de la historia. Pedro Lorente.
La organización ha analizado los 15 alimentos más comunes que ponemos en Navidad y han detectado una subida del 5% en los precios. En productos como la lombarda han aumentado un 32%. Ileana Izbernicianu es la portavoz de la OCU.
Entre los productos que más han subido son la lombarda, la merluza, el pavo, el redondo de ternera, la piña, los percebes gallegos y los langostinos. Estos suben por encima del 10%.
Según se acerquen las fiestas, el precio va a ir aumentando. Por ello, se aconseja hacer una buena planificación de las cenas navideñas y comprar con tiempo los alimentos. Algunos madrileños ya lo están haciendo.
Me anticipo un poquito la compra para estar tranquilo cuando lleguen las fiestas.
Pues últimamente lo que más ha subido es el cordero y la ternera, que sigue subiendo otra vez.
Ya lo tengo más o menos todo encargado.
De los 15 productos estudiados, solo 4 disminuyen su precio respecto al año pasado. Son las angulas, las ostras, el jamón ibérico de cebo y la pularda.
A los madrileños no nos coge por sorpresa, tampoco al resto de españoles, que saben que esta época supone un mayor gasto y un mayor consumo y frena las ganas de residentes y visitantes de disfrutar de la capital. O eso debería, porque siguen viniendo y seguimos saliendo. Y para que solo la disfrutemos, para que no la padezcamos, un fuerte dispositivo policial va a velar por nuestra seguridad. Raquel Ruiz.
El centro de Madrid será el lugar más visitado y también el más controlado. 700 agentes forman parte del dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid para garantizar la movilidad en las zonas más concurridas. Esther de Miguel es intendente de Policía Municipal.
En la calle Preciados, en la calle del Carmen, así como en la calle Postas o en la plaza del Celenque, que son lugares muy, muy transitados en estas fechas, de tal forma que sea mucho más fácil el tránsito peatonal y que en el caso de la plaza del Celenque, donde se reúne mucha, mucha, mucha gente, que también el desalojo de la plaza pues pueda ser de una forma ordenado, seguro y lo más rápido posible.
Madrid recupera la normalidad en las celebraciones típicas de estos días y también en las cifras que maneja el sector turístico. Según explica Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, el sector espera estos días una ocupación del 71%.
Estas cifras de previsión son similares a las del año 2019, donde la previsión se situó en un 70%.
Estos días también son muchos los que huirán de Madrid. Renfe ha programado más de 1,5 millones de plazas y AENA más de 44,000 vuelos.
Es un puente bueno, además nos cogemos el viernes y aprovechamos estar toda la semana fuera.
Nos vamos a Múnich, muchísimas ganas, que se hace muy largo desde verano. Y viaje de familia.
Nada, nos vamos a Londres a ver unos amigos.
Además, desde las 3 de la tarde, la DGT ha activado un dispositivo especial para vigilar los 13,5 millones de desplazamientos que se van a realizar estos días en las carreteras de toda España.
Precisamente, quedándonos en el ámbito de la seguridad, algunos de los que ponen en peligro nuestra convivencia, nuestra seguridad, son los miembros de bandas latinas y bandas de jóvenes delincuentes. Hoy ha habido comisión en la Asamblea, donde la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha repasado datos y números. La Comunidad de Madrid está en tasa récord, con 21,100 policías. Desde que se inició el dispositivo, se ha conseguido reducir el número de integrantes en estas bandas.
Cuando empezamos hace un año, el 2 de diciembre, que entró en vigor, estábamos hablando de que habían 500 integrantes jóvenes, miembros de bandas juveniles, en demarcación de Policía Nacional. Un año después, hay 350. Y en Guardia Civil había integrantes 350 y en este momento, según la Guardia Civil, 200.
El caso es que hay y habrá mucho movimiento en las calles de la capital. Para facilitar el tránsito, el Ayuntamiento ha anunciado y ha cumplido que la Puerta del Sol va a quedar despejada desde esta tarde. Lo acabamos de comprobar, ya es plenamente transitable. También desde esta tarde luce el gran abeto luminoso, 35 metros de altura, instalado en la Plaza Paloma García Romero, delegada de Obras.
En principio nos comprometimos a tener sol abierto para las uvas y pero hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que hoy mismo, el día 2 de diciembre, estuviera abierto, sin obras, para el disfrute de todos los madrileños y todos aquellos que nos quieran acompañar.
Todos aquellos que nos quieran acompañar. Seguramente se refiere Romero con estos últimos a los turistas que no solo acuden a nuestra región atraídos por la capital, por la ciudad de Madrid, sino por muchos otros enclaves dignos de visitar. 688,000 visitaron, de hecho, nuestra comunidad el pasado mes de octubre, casi un 90% más que hace un año. Lo dice Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
Se puede decir que pese a la situación de incertidumbre del cierre del mercado asiático, que sigue lastrando la recuperación del mercado, el gasto es ahora ya mayor que la pandemia, que la recuperación es prácticamente total y además tenemos que evaluar un dato. El gasto medio diario en la Comunidad de Madrid es de 291 euros. La siguiente comunidad en gasto es Cataluña, que recibe 100 euros menos más que Madrid. Así que creo que hay que destacar que los turistas internacionales gastan en la Comunidad de Madrid 100 euros diarios más que en Cataluña.
7 y casi cuarto de la tarde, más allá de la economía, en la región se sigue hablando de sanidad, del conflicto entre trabajadores y gobierno madrileño a propósito de la atención primaria que continúa y con él continúa la huelga indefinida. De nada ha servido la reunión mantenida esta mañana, todo lo contrario, de hecho, ha echado más leña al fuego tras filtrarse unos audios en los que varios médicos esbozan las intenciones futuras de los paros y las protestas. Paloma Nolasco.
La grabación es de una persona vinculada al comité de huelga que habla de mantener un paro indefinido un día a la semana hasta abril.
No se puede hacer huelga de celo diciendo que la estamos haciendo, pero sí que se puede informar a los pacientes de que vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para verlos.
Tras escucharlo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, instaba al sindicato médico a desconvocar la huelga. Por su parte, Manuel de Castro de Amich daba explicaciones.
Hablan de hechos que nos parecen de tal gravedad que yo creo que el sindicato Amich debería desconvocar la huelga y debería dar una explicación a los madrileños todo lo que ahí se transmite.
Las opiniones particulares de cada uno pues son particulares. En el comité se hablan muchísimas cosas y se ponen encima de la mesa muchísimas cuestiones, pero es el comité el que saca los pronunciamientos cuando hay una decisión tomada.
De momento, el gobierno regional dice que sigue con su plan de mejora de la atención primaria.
Un asunto que se ha colado en los corrillos de los que han asistido al homenaje de la Comunidad de Madrid a la Constitución en vísperas del próximo 6 de diciembre. No hacía falta, no obstante, echar mano del conflicto sanitario, porque la tensión entre Moncloa y Sol, respectivas sedes de Gobierno Nacional y madrileño, se ha plasmado en los discursos y argumentos de la delegada del Ejecutivo y el de la presidenta madrileña, Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso defiende la Constitución como garante de la concordia y el entendimiento debe prevalecer frente a los ataques, frente a los desleales que quieren acabar con España.
Vamos a defender nuestra Constitución frente a cualquier ataque, venga de donde venga. Y no vamos a consentir que separatistas y populistas sigan vulnerándola, ni que asalten las instituciones que deben protegerla. Debemos dejar de premiar la deslealtad. La España real es la España fiel, la que exige sus derechos y cumple con las obligaciones correspondientes.
La delegada del Gobierno pone en valor que la Constitución recuperara para los españoles el concepto de ciudadanía con sus derechos y obligaciones y defiende el Estado descentralizado. Eso no es romper España, dice Mercedes González.
No hay menos Estado, ni se rompe España, porque se cumplan los estatutos de las diferentes comunidades autónomas o se avance en la profundización autonómica.
Ambas han expresado sus diferencias sobre la situación política de España en un acto con música, Vivas a España y el Rey y el himno nacional.
Las palabras de Ayuso no han gustado a la izquierda en la Asamblea, que acusa a la presidenta regional de usar la Constitución como arma arrojadiza para mantener viva la confrontación. María González.
Desde la oposición insisten en que Ayuso cumpla la Constitución. Más Madrid recrimina a Ayuso de ponerse frente a los derechos que se recogen en ella. Mónica García, su portavoz.
Queremos hacer lo contrario. Nosotros utilizamos las leyes, utilizamos la Carta Magna para ensanchar los derechos y ensanchar la ciudadanía, el concepto de ciudadanía. Estamos seguros de que a día de hoy la señora Ayuso votaría que no a una Constitución.
El portavoz de los socialistas, Juan Lobato, ha dicho que en esta celebración hay que hablar bien de España y Madrid, mientras los populares se dedican a hacer lo contrario. Por otro lado, Unidas Podemos defiende que la Constitución goza de buena salud, pero que hay gobiernos como el de la Comunidad de Madrid que se sitúan con rebeldía. Alejandra Jacinto, coportavoz de Unidas Podemos.
El gobierno de la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso atacan sistemáticamente los derechos constitucionales de los madrileños y de las madrileñas. El derecho a la salud, el derecho a la sanidad pública, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y, en definitiva, todos los derechos fundamentales que tenemos los madrileños y las madrileñas.
El secretario general del PP, Alfonso Serrano, asegura que la oposición quiere dividir a los españoles, pero remarca que la Comunidad de Madrid se encargará de defender la vigencia de la Constitución.
Volviendo con Isabel Díaz Ayuso, también ha participado antes en el acto del ayuntamiento encabezado por el alcalde, por José Luis Martínez Almeida, y que como cada año ha pasado por el izado de la bandera nacional. Mar García.
Con alumnos de cuatro centros de Moncloa, Aravaca, leccionó en voz alta a la que se suma el alcalde José Luis Martínez Almeida, que reivindica Madrid como capital de España.
Que sois vosotros los que dentro de unos años, por ahora lo que tenéis que hacer es estudiar. ¿Estudiáis o no? Alguno no ha respondido. Pues seréis vosotros dentro de unos años los que os tocará también eso que pasó en 1978, que todos los españoles nos pusiéramos de acuerdo.
Con la ausencia de una parte de la izquierda y la presencia de Vox y los socialistas, Javier Ortega Smith, Mar Espinar.
Que detrás de la Constitución y muy por encima en valores se encuentra la nación sobre la que sustenta.
Y en muchas ocasiones nos ha protegido hasta de nosotros mismos. Así que creo que le debemos muchísimo a esta Constitución, por supuesto, que todo es mejorable.
Y la bandera nacional en Plaza de España, con un mástil de 18 metros, ondeará de forma permanente.
Un último escenario para rendir tributo tributo a nuestra Constitución ha sido de índole nacional. El Congreso ha abierto sus puertas días antes de que nuestra norma suprema cumpla 44 años. Lo hará también mañana y no solo sirven para visitar el escenario de tantas trifulcas y de algún que otro acuerdo político, sino también para hablar con los diputados. Gloria Talavera.
A las 9:30 de la mañana, la presidenta del Congreso abría las puertas de los Leones para dar la bienvenida a los ciudadanos. Dice Meritxell Batet que este es el mensaje que más le han repetido.
Que no les gusta ver muchas veces la bronca en el Congreso, que mantenga el orden, que mantenga el control. Ese es el mensaje más repetido que me van trasladando todos los ciudadanos que tenemos aquí.
Jornadas para recorrer esta Cámara, pero también para hablar con los diputados, visitantes de todas las edades que se han detenido durante bastante tiempo en el hemiciclo.
He sido el primero y vengo todos los años aquí al Congreso.
Sí, son impresionantes, la verdad es que impresiona y en la tele cambia mucho de verlo en directo. La verdad es que esto es muy pequeño.
Es que yo creo que debe ser obligatorio conocer las instituciones, o sea, al fin y al cabo son las cámaras las que están representando al pueblo, entonces qué menos que conocer su funcionamiento y lo que se lleva a cabo aquí dentro.
Buscando los tiros de 23F.
Hoy además se ha podido contemplar cómo ha quedado la fachada del Congreso, que se ha rehabilitado recientemente. Los guías contaban la historia de los leones que presiden esta carrera de San Jerónimo.
Son dos magníficas esculturas de Ponciano Ponzano y aunque el palacio se inauguró en 1850, en su día había otras más pequeñitas de piedra y causaron un poquito la mofa de las cronistas de Madrid y se decidieron sustituir por esos leones que tienen una pinta pues mucho más fiera.
La visita termina con una exposición donde se pueden contemplar las constituciones que ha tenido España. Las puertas abiertas se celebran hoy y mañana y se recomienda la reserva previa para garantizar la entrada y no realizar esperas innecesarias.
Por cierto, que les hablábamos de la Constitución. La ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho en Valladolid, lo acaba de decir hace unos minutos, que se podría reformar la Constitución para que contemple que hombres y mujeres son lo mismo. Habría que darle un peinado y un barrido a nuestra Carta Magna, ha dicho Calvo, en forma de reforma para que en el texto se contemple un principio rector en el que diga que hombres y mujeres son lo mismo. A algunos es cierto que no nos lo tiene que decir ninguna Constitución, ya lo sabemos. Felipe González arremetía ayer, se lo contamos en el enfoque, que la ley del sí es sí estaba mal hecha y hoy se ha reafirmado. Ha dado alas a Vox, de hecho, para presentar un recurso de inconstitucionalidad y al Partido Popular para reiterar su petición de reformar el texto. Flor Carazo.
El expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha unido en Antena 3 a quienes en el PSOE piden la revisión de la ley.
Cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno. Y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal.
Para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, esta crítica demuestra que el sanchismo ha terminado con el socialismo.
El sanchismo es ese movimiento, ese partido que lidera Pedro Sánchez, que hace que hoy los delincuentes, porque no se rectifica, vayan a poder acogerse a penas más bajas.
Críticas también de Vox, que ha presentado un recurso ante el Constitucional contra la ley. Javier Ortega Smith ha calificado de disparate judicial la norma.
Esta es la ley de la más absoluta desprotección a las mujeres. Y es lamentable que tengamos que decirlo, nos duele, porque al final está en riesgo la seguridad de la inmensa mayoría de las mujeres de España.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en esperar al Supremo antes de cambiar la ley.
Esperar a que haya un pronunciamiento en los órganos de coordinación de la justicia, ya se ha hecho por parte de la Fiscalía General. Ahora estamos esperando el pronunciamiento del Supremo para armonizar doctrina.
Montero ha defendido que la norma busca la protección de las mujeres.
Es la ley del sí es sí, una de las tres polémicas abiertas en el ámbito nacional, junto a la derogación del delito de sedición y a lo sucedido en Melilla el pasado 24 de junio. Fernando Grande Marlaska y su ministerio han recibido hoy, sobre este último asunto, los informes del Defensor del Pueblo tras estudiar, a su vez, la información facilitada por Interior. Ha dicho esto.
Ahora hemos recibido el informe del Defensor del Pueblo, referir que contestaremos al mismo en los términos que estimemos oportunos. Todo nuestro reconocimiento, como no podía ser de otro modo, a la labor del Defensor del Pueblo, a su trabajo y a la coordinación y a la necesaria valoración de sus alegaciones.
Buenas palabras de Fernando Grande en Marlaska para el Defensor del Pueblo, también para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a propósito de los sobres explosivos recibidos en los últimos días en nuestro país. La investigación continúa, dice el titular de Interior, que ha informado de los hechos a sus homólogos europeos, Lupe Ortiz.
Ni mecanismos ni sustancias explosivas en el paquete hallado en la embajada de Ucrania. Solo había un ojo de animal aplastado, según confirma el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande Marlaska, se muestra confiado en que la investigación sobre los sucesos de los últimos días, con el envío de sobres con explosivos, dé pronto resultado.
Esa investigación se está desarrollando de una forma importante, relevante, y esperemos tener resultados positivos.
Los investigadores esperan obtener pruebas del único sobre no detonado, el de Torrejón, que podrían conducir incluso al autor o autores de los envíos. Grande Marlaska ha incidido también en que no ha habido fallos de seguridad.
Vemos que no ha habido ningún fallo de seguridad. Observáis cómo han sido todos los paquetes, han sido detectados como correspondía que fueran detectados. Y han sido y están siendo objeto de la investigación oportuna.
Ha puesto lo ocurrido en conocimiento de sus socios europeos y de la Comisión, advirtiendo de que puede estar relacionado con la invasión rusa de Ucrania.
Precisamente hoy Ucrania ha denunciado que ha recibido en varias embajadas paquetes con restos de animales, en varias embajadas, incluida la nuestra, sobre la que pesaba un cordón policial a raíz del descubrimiento que se ha levantado a eso de las 4 de la tarde. Todo esto ha ocurrido en el día 282 de invasión, Rafael Cerro.
Sí, la mayoría eran envíos, Jesús, de paquetes con sangre. Aquí, en el caso de la embajada ucraniana en Madrid, porque hubo otros varios países con envíos, lo que había era un ojo aplastado de un animal. No nos han dicho de momento de cuál. El caso es que los TEDx acordonaron la zona, los efectivos de Policía Nacional, y los TEDx se desplazaron hasta el lugar, pero no había, ya te digo, restos pirotécnicos ni de ningún tipo. El paquete dio negativo en explosivos y lo que había eso era un resto biológico de un animal. Esta vez el origen del envío estaba fuera de España, a diferencia de los otros.
Y desde Ucrania ya han denunciado esta estrategia de intimidación, así lo han calificado a este proceso de envío de sobres que detonan al manipularlos. Y ahora, como nos acaba de contar nuestro compañero Rafael Cerro, de restos de animales, de vísceras, de ojos aplastados, bueno, es la estrategia. Vamos con otra estrategia mucho más importante. En unos minutos, el enfoque del deporte, el Mundial. Si ayer les sorprendía, lo de hoy les va a gustar más, porque Uruguay por la mínima se ha quedado fuera, se ha metido dentro Corea y Portugal pasa como primera de grupo. El enfoque del deporte con Nacho Aranda.